La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El impacto de la influenza de 1918 en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mayra Rosario Urrutia, quien es profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autora del libro La epidemia reinante, llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico de 1918 a 1919. Como sabemos, en el 1918... Puerto Rico ya había sido colonizado por los estadounidenses y el presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson. Un año antes, en el 1917, se le había otorgado a Puerto Rico la ciudadanía americana y se había aprobado la ley Jones y también se había aprobado la prohibición del alcohol en Puerto Rico antes que los Estados Unidos. Mayra, cuéntanos, ¿cómo es que surge esta influenza en Puerto Rico?
Muy buenos días, gracias por la invitación. Lo de la influenza en Puerto Rico no es exclusivo de Puerto Rico, ya era un fenómeno que venía ocurriendo alrededor del mundo, ¿no? En diversos países, y por eso es que se conoce como una pandemia, ¿no? Porque afecta prácticamente, no todos, siempre hay algunos que se salvan de esto, pero prácticamente todos los países del mundo. Y entonces pues es un poco difícil, o ha sido un poco difícil establecer exactamente cuándo es que comienza, porque estos estudios sobre la pandemia de influenza, si uno lee lo que se ha escrito, obviamente fuera de Puerto Rico, porque aquí lo que se había escrito era lo que escribieron los médicos de la época y lo que salía en el periódico, pues vamos a ver que se tiende a dividir en tres etapas. Una etapa benigna, que es la primera, la etapa que es el, vamos a decir, la etapa crucial, cuando ataca con más fuerza la influenza, que es la segunda, y la tercera, que es la que llega hasta 1919, y hay unas coincidencias en términos del tiempo, ¿no? Cuando va llegando la influenza, y casi siempre pues coinciden en que la primera etapa pues llega en el verano del 18, estamos hablando de, por ejemplo, el mes de junio, julio, agosto. La segunda, octubre, noviembre, diciembre y en algunos sitios parte de enero. Y la final, pues enero, a veces hasta mayo, depende del país, ¿no? Pero la tercera también es una etapa más benigna, entre comillas, porque es cuestionable a veces cuando se habla de lo de benigno, ¿no? Pero definitivamente en Puerto Rico, los mismos médicos de la época coinciden con muchas dudas y tenían razón en tener las dudas de que cuando comienza puede ser en junio del 1918, una etapa benigna entre comillas.
Mayra, ¿y de dónde proviene, cuando dice que llega la epidemia, de dónde sabemos?
Esa es muy buena pregunta, porque hay diversas versiones, ¿no? ¿Dónde es que se origina? Y se convierte en un problema porque a veces dicen que fue en Estados Unidos, en el campamento Funston, o a veces dicen que fue en China, pero obviamente decían que era en España y no fue en España tampoco. Pero en términos del origen, pues hay diversas versiones, pero a mí me parece que lo más importante e impactante en este terrible episodio mundial, ¿no? Estamos hablando de un episodio mundial, es que coincide con los movimientos de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Y entonces cuando uno va examinando eso, pues obviamente no todos los países estaban en guerra, ¿verdad? Porque uno coge un país como España, por ejemplo, es un país clave en todo esto, porque en España atacó la epidemia también, pero como España no estaba en guerra, pues fue el país donde más se publicó y donde más se habló de los efectos y del impacto que tuvo la influenza en la sociedad. Por eso es que equivocadamente le llaman la gripe española, pero no es que se originó en España ni nada por el estilo, sino que tenemos, ¿verdad? Yo, me parece que es muy positivo que mucha de la información que tenemos procede de lo que estaba ocurriendo en España.
De hecho, Mayra, es interesante que cuando uno mira los números de las muertes de los americanos en la Primera Guerra Mundial, más murieron por la gripe que por la guerra, que es impresionante ese número.
Es súper impresionante, pero hay otro asunto que también uno tiene que aceptarlo y combatir estas ideas que nos llevan en términos históricos y en términos sociales de la importancia de la contabilidad. Y uno lo ve ahora mismo con el problema que hay en Puerto Rico con la criminalidad, que a veces están más pendientes del numerito, si es más o menos que el año pasado, cuando verdaderamente tenemos un problema que yo lo separaría un poco del asunto de los números, ¿no? Pero en el caso de la pandemia es impresionante que aunque desde el principio el estimado de muertes, no estoy hablando de enfermos porque lo de los enfermos es otra cosa, pero el estimado de muertes siempre fue mayor que los decesos en la Primera Guerra Mundial, pero ahora en esta época que estamos viviendo ya está en 50 millones. O sea, de 20 y pico que había, ya está en 50. Y por ahí siguen estimando que puede haber sido más de 50. Así que aquí, en este asunto, pues uno tiene unos números que son unos números oficiales que dieron mucho trabajo recopilar, porque hay que admitir eso. Pero a través del tiempo se han dado cuenta de muchos defectos y muchos problemas que hubo con la contabilidad. Y entonces al empezar a, bueno, un caso como el de Puerto Rico. En Puerto Rico la influenza no es reportable, ¿verdad? Reportable en términos de decir que esta persona murió de influenza hasta mediados de noviembre. O sea, que todos los que murieron por la influenza antes de mediados de noviembre no estaban reportados. Eso es un problema. Otro problema es que muchos de los expedientes se perdieron. Y otro de los problemas, aunque no lo dice tanto en lo que yo he investigado, es que en esa época muchos de los muertos los enterraban en los patios de las casas, en los campos. Entonces eso no se contabiliza, ¿no? Pero cuando uno ve lugares donde decían, por ejemplo, sacaron 6 muertos de esa casa en una semana, pues sabemos que el asunto pudo haber sido mucho más complicado y pueden haber sido muchos más de los entre 10.500 o 11.000 que se estiman en términos de los decesos en Puerto Rico.
Mayra, ¿y cuáles son los síntomas de esta influenza?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque también hay que señalar que cuando empieza todo esto en Puerto Rico se confunden, usaban las palabras a veces indistintamente, ¿verdad? Y entonces decían que el dengue era sinónimo de influenza. Eso lo decían desde el dengue trancazo, le decían también desde el siglo XIX, lo usaban a veces como sinónimo. Pero entonces en el caso del dengue salían como una serie de erupciones en la piel, de unas erupciones. Y entonces se dan cuenta después que en el caso de la influenza, lo que pasa es que en esa época no había mucho conocimiento, ni habían vacunas efectivas, ni nada por el estilo en cuanto a la influenza, ¿no? Pero entonces se dan cuenta de que esto es un virus, ¿no? Como dicen, el virus de la gripe, que viaja por el aire a través de las gotas cuando alguien tiene la infección, que tose, que estornuda, que habla, y entonces se inhalan esas gotas directamente. También puedes contraer los gérmenes desde un objeto, por ejemplo un teléfono, el teclado de una computadora, y luego transmitirlo, ¿no? Y por eso es que en esa época, cuando uno ve el caso de Estados Unidos especialmente, pues las personas se cubrían la cara, ¿no? Se cubrían la nariz y la boca. que era cuestionable también, porque algunos médicos decían que eso era efectivo, otros médicos decían eso no protege, habían opiniones diversas. Y entonces pues trataban, las fotos son impresionantes, las de Estados Unidos, porque la gente pues caminaba por las calles con tapados, ¿no? Y los guardias, los policías en los hospitales, es bien impresionante eso, ¿no? Pero en el caso de Puerto Rico, donde yo señalo en el trabajo que uno de los problemas, para mí fue un problema terrible, porque a mí me gusta mucho el análisis visual, mediante fotografías, mediante anuncios, mediante todo, pues en Puerto Rico prácticamente no hay fotos sobre este asunto, como en Estados Unidos, que hay cientos y cientos y cientos, ¿no? Entonces, en el archivo de Washington, en National Archives, una de las cosas que me dijeron es que lo que no se ha clasificado sobre la Cruz Roja, que tiene que ver con Puerto Rico para la época, no, ellos no ven nada clasificado como influenza. Y uno se pregunta por qué, y no es muy difícil contestarlo, porque si uno se ubica en esta época, aquí lo que fue mediático, visual, y lo que la prensa le dio más importancia fue el terremoto. Y entonces el terremoto se llevó todo el espectáculo, se lo sigue llevando, ¿okay? Porque a esta pandemia le dicen la pandemia olvidada. Y yo insisto que a pesar de que a partir de los 80, 1980, es que hay libros que se publican con más velocidad, ¿no? Y sigo insistiendo que todavía, y en el caso de la historia y en el caso de Puerto Rico, sigue siendo algo bien olvidado. Yo he tenido esa experiencia ya en varias ocasiones, y si quiere le puedo dar un ejemplo. Si ve el anuncio de la Cruz Roja, que es muy bonito, un anuncio que ha salido por televisión, que hablan de cómo la Cruz Roja fue crucial en ayudar a los puertorriqueños, hablan del terremoto, hablan de la guerra, hablan de otras cosas, no hablan nada.
¿Y por qué?
Pues no sé, yo le digo que no sé, porque si una organización fue fundamental en ayudar a Puerto Rico, pero fundamental, que yo misma me quedé impresionada, fue la Cruz Roja, porque quién bajaba las personas enfermas de los campos en sabanitas por todos esos ricos, y quién los llevaba a los hospitales, y quién dio dinero, porque dieron bastante dinero, porque aquí no había ni sábanas, aquí habían niños que llegaban a los hospitales desnudos, enfermos y desnudos. Aquí no había leche, aquí no había arroz, porque también, como esto se agudiza cuando termina la guerra, ya también lo de la guerra, ¿verdad?, había traído unos problemas en términos de escasez. Aquí no habían casi médicos, no daban abasto los médicos, la farmacia tampoco daban abasto, se cerraban hasta tardísimo en la noche, más los que murieron, ¿no?, porque también hay médicos que mueren, por ahí hay listas de médicos que mueren en algunos pueblos. Pero yo insisto que, y esto también le toca a la disciplina de la historia, que no se le ha dado la importancia, ¿no? Que hay, por ejemplo, el cólera se ha estudiado en el siglo XIX, estudiantes míos lo han estudiado maravillosamente bien, y otras epidemias también, ¿no? Y me parece que el trabajo que ha hecho el doctor Rigao ha sido importantísimo en términos de hacernos entender de una forma más social los efectos que han tenido esta epidemia. Y obviamente él está al tanto de este trabajo, ¿no? Y donde más, por ejemplo, a mí me han llamado más, y este semestre volvemos a lo mismo, de ciencias médicas, en un curso que tiene que ver con la medicina y las humanidades. Y entonces ahí es bien impresionante, porque yo aprendo muchísimo de los estudiantes, las preguntas que ellos hacen sobre todo esto. Pero sigue siendo un tema que me parece a mí me parece maravilloso, uno entrar a ese Puerto Rico de esa época a través de lo que significó una epidemia, porque sale toda la pobreza, la escasez, los problemas de una forma espectacular ahí.
Mayra, volviendo al terremoto, ¿cuántas personas murieron en el terremoto?
En el terremoto 116.
¿Y en la influenza?
En la influenza registrado, el registrados hasta creo que era la segunda semana de enero, algo así, eran de como 10.500 o 10.400 y pico, o sea, de alguna cantidad, pero en términos de morbilidad de los enfermos que estaban en diferentes sitios, pasan de 250.000, que eso es muchísimo. Tuvieron que abrir hospitales temporeros en muchos pueblos, que los incluyó en un anejo, ¿no? Además de los hospitales de distritos que había municipales. Y organizaciones, por ejemplo, la Iglesia Católica cedió estructuras que tenía, ¿no? Para poder recluir enfermos, porque es que no se daba abasto de tantos y tantos que eran, ¿no? Y los otros, pues, en las casas, contagiando también a todos los demás. Y me parece también que fue importantísimo el papel que hizo el campamento Las Casas, ¿no? Y también el cuarentenario, el hospital cuarentenario en San Juan, fue vital, porque ellos pusieron hasta casitas de campaña para recluir ahí personas que llegaban especialmente en los barcos, porque en el caso de Puerto Rico tenemos que sumarle la entrada y salida de barcos, y se supone, en términos de las teorías que se han esbozado, que los primeros enfermos llegaron en barcos que venían de España y venían de otro sitio, y ahí es que se detectan ya más formalmente enfermos que vienen de otro sitio. Pero después, cuando, o sea, aquí no se puede decir que la influenza empezó cuando se acabó la guerra, que eso no fue así, estaba desde antes. Lo que pasa es que habían confusiones de que si era dengue lo que tenía la gente o era influenza, hasta que empiezan a darse cuenta, espérense un momento, esto parece que no es dengue, es influenza, o a lo mejor estaba todo a la misma vez.
¿Y el ejército americano y el gobierno americano contribuyó?
Yo diría que sí, que contribuyó. Bueno, vamos a hacer una aclaración aquí. Si vemos el campamento Las Casas y el servicio que daban allí, ahí hay que decir que sí, que contribuyó. Ahora, el gobierno estadounidense, a veces dicen que la historia se repite, fue una cosa bien decepcionante, y esto está en un documento que de hecho hasta lo venden en Amazon, el documento, ¿no? Cuando Córdoba Dávila, que era el comisionado residente, va suplicando al Congreso dinero, ¿no? Porque la Cruz Roja, como le dije, pues nos dio dinero, más se aprobó como un estado de emergencia que la legislatura aprobara también un dinero para porque está, como estaba todo combinado, la epidemia por un lado, pero también estaba el terremoto y los desastres que causó el terremoto, ¿no? En términos de infraestructura también. Cuando Córdoba Dávila va allá y pide el dinero, se niegan a darle dinero a Puerto Rico. Y ya usted sabe, ya éramos ciudadanos, bla, bla. Uh-huh. Pero no tan solo eso, sino que dicen, Alaska se lo vamos a dar porque nosotros le quitamos la tierra y ustedes tienen todavía su tierra, así que vamos a darle Alaska. Y le dieron hasta Martinica, le dieron dinero. Y a Puerto Rico le dijeron, no hay dinero. Y no le dieron dinero. Y fue una cosa que hasta el gobernador de Puerto Rico, Arthur Jagger, le hace una crítica terrible al gobierno de Estados Unidos por la falta de ayuda. Y también uno tiene que aceptar, ¿verdad?, que ese fue un gobernador que hizo todo lo posible por ayudar aquí a la gente a enfrentar un problema como fue esta.
¿Y qué reacción hubo en Estados Unidos y de la prensa americana?
No, o sea, pero en términos de que de Puerto Rico.
Sí, de Puerto Rico pidiendo esta ayuda.
Yo lo único así que yo he podido encontrar es lo del Congreso. Córdoba Dávila decepcionado, y llega a Puerto Rico y lo dice, después salen algunas cositas en el periódico, pero así en términos de de Estados Unidos. Estados Unidos estaba bien concentrado en lo que estaba pasando allá, ¿no? En lo que estaba pasando en su país. Pero lo del Congreso es algo que queda registrado y que es un no definitivo. No los vamos a ayudar a ustedes, o sea, como quien dice, resuélvanse ustedes allá como puedan. Ellos en una dijeron, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Un reembolso para lo que ustedes, por lo que ustedes han gastado. Y el Córdoba Dávila le dijo, no, nosotros estamos pidiendo una ayuda para poder compensar todos los gastos que hemos tenido, ¿verdad? Porque se salieron de presupuesto, estábamos en cero, ¿no? Con las tragedias que habían ocurrido. Así que me parece que en términos de servicio, pues hay que reconocer al campamento Las Casas, pero en términos del Congreso de Estados Unidos, no.
Mayra, y en términos de la transportación, que en aquel tiempo, como sabemos, era por barco que se transportaban los puertorriqueños a los Estados Unidos y de vuelta también. ¿Había algunas restricciones en términos de cotejar que no llegaran enfermos allá?
Sí, no. No, a veces, o sea, eso es un señalamiento bien, bien bueno, ¿no? Que ya también Silvia Álvarez había me había preguntado algo sobre eso, porque ella ha estudiado mucho ese movimiento durante la Primera Guerra. Pero cuando aquí llegaban los barcos, no dejaban a todo el mundo salir de los barcos hasta que no estuvieran seguros, si no tenían la enfermedad. O sea, aquí habían unas restricciones con los barcos también. Pero ¿qué pasa? Y cuando llegan los soldados, que eran miles, y cuando entonces hay muchas contradicciones, porque por ejemplo, aquí se celebra el 4 de julio, se celebró el ¿cómo se llama? El 4 de julio en el 18, ¿verdad? Claro, en julio estaba la primera etapa todavía no estaba el, pero aquí se celebró el 4 de julio y venía la gente. O sea, que no solamente en los barcos, sino que también venían personas de los pueblos a ver los soldados que estaban aquí, y después iban a los pueblos, y por ahí se va difundiendo también, porque según la prensa y lo que uno puede ver, pues todo empieza por el área de Puerta de Tierra, que siempre la acusaban de ser un área sucia, porque eso también siempre le echaban la culpa a Puerta de Tierra, ¿no? Pero después, cuando ven que esto se va expandiendo más a unos lugares que otros, de hecho, uno de los anejos que tengo, pongo cada pueblo y lo que la información que daba la Cruz Roja acerca de la condición de cada pueblo, ¿no? Y uno se puede dar cuenta de que ya cuando esto estaba en todo su apogeo, hay unos pueblos que se afectan menos que otros, pero hay uno que se llama Utuado, que Utuado fue como donde más estragos ocurrieron en términos de enfermos, en términos de muerte, y eso fue una alegación que se hizo en un momento por uno de los médicos, no recuerdo si fue del Vallatiles o Quevedo Báez, no me acuerdo bien cuál fue, pero una de las cosas que decían era que cuando venía el frío, ¿verdad? En la época de... Fíjese que ahora mismo cuando le dicen a la gente váyanse a poner las vacunas, ¿cuándo es? En esta época, de noviembre, diciembre, ¿no? Cuando hay una temperatura más baja. Y pueblos así de la montaña sufrieron mucho el embate de la influenza.
Y lo mismo, imagino que hay Bonito y esos pueblos.
Sí,
¿verdad?
No, esos pueblos, sí. Esos pueblos ocurrió mucho eso.
Y entonces, en términos de, otra vez en términos de la transportación, ¿había algún tipo de mecanismo para poder detectar si había personas enfermas, como por ejemplo lo había en Ellis Island cuando llegaban los emigrantes? Esa es la imagen que tengo, ¿verdad? Que llegaban allí y los ponían en cuarentena antes de admitirlos a Estados Unidos. ¿Había algo así parecido que tú hayas encontrado?
No es tan sistemático. Okay. No es tan sistemático. Yo lo que le puedo decir es lo de los barcos, ¿verdad? Que es lo más que llegó el barco tal de España y estamos... Había, por ejemplo, un sacerdote enfermo en el barco y no lo dejamos bajarse, cosas así, ¿no? Pero de que fuera una cuestión, a mí me parece que que el asunto interno de la movilidad con los soldados fue crucial en Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El impacto de la influenza de 1918 en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mayra Rosario Urrutia, profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta influenza que no es tan reconocida y destacada en los libros de historia como lo es el terremoto, que fue en esa misma época. Los números de muertos en el terremoto palidecen ante el número impactante de la influenza, que como hemos mencionado puede llegar hasta 250,000
los enfermos, personas. Los muertos entre 10,500 y 11,000, sí. Los registrados.
Pero que no tenemos idea, por lo que mencionó la invitada, porque muchas personas enterraban los muertos en las casas, en los patios de las casas. Así que eso no está registrado. Y que esta influenza llegó aquí antes de terminar la Primera Guerra Mundial. Y que está relacionada con la influenza que mató a miles de personas en los de americanos en la Primera Guerra Mundial. Como mencionamos, hubo más muertos por la influenza durante la guerra que como resultado de las batallas de la guerra. Mayra, tú mencionas, y nos quedamos hablando de las distintas etapas. Me gustaría que entráramos en términos de esa primera etapa.
Bueno, la primera etapa se supone que fue más o menos entre junio y septiembre. Estoy hablando del caso de Puerto Rico, porque en otros sitios ya se hablaba de mayo. Pero en el caso de Puerto Rico, esa primera etapa se estima entre junio y se estima, y yo también la estimo, ¿no? Entre junio y septiembre de 1918, yo le diría que es una etapa errática, ¿no? Porque se alega que todo empezó en Puerta de Tierra. Hubo tantos enfermos en la colectiva en todas estas industrias de tabaco que habían ahí, que a veces pues estaba todo desierto de tantos enfermos que habían, pero se decía que era dengue, y ahí es que viene la confusión esta entre dengue e influenza. Pero esa primera etapa se considera una benigna, que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque como no era registrable la influenza, pues si uno revisa las causas de las personas que mueren en esa época, pues no, en esos meses no van a decir influenza, ¿no? Porque eso no se decía así, pero sí había muchos enfermos y había mucha preocupación, y se moviliza mucho todo el servicio de farmacia por esta enfermedad que obligaba a muchos negocios a cerrar durante esos meses, especialmente en toda esa área de San Juan y de Puerta de Tierra.
¿Y cómo se curaba la gente? ¿Cuál era la medicina que se le daba?
no habían vacunas. Aquí lo que se pedía, uh-huh. Aquí hay varias cosas, pero lo que se pedía era aislamiento. Eso era lo que se pedía, hay que aislarse, no se puede tener contacto con otras personas, ¿verdad? Porque para que no se pegara. Pero aquí la gente también hacía de la suya, ¿no? Hay personas y hay médicos que creían que el alcohol ayudaba a aliviar todos estos síntomas. Hay otros médicos que decían que no, pero que pasa, estaba la prohibición, pero aunque estaba la prohibición, el brandy, por ejemplo, era aceptado en la y otros alcoholes también eran aceptados en la farmacia y la gente iba. Por eso era que los farmacéuticos estaban, que no daban abasto, porque había mucha gente que lo que hacía era que ingería algún tipo de medicina con ese tipo de alcohol, porque pensaban que eso era efectivo. Hay algunas medicinas así que se anuncian, como una que se llamaba Higuerol, ¿no? Que decían, tome Higuerol que esto es bien efectivo para curarlo. Pero en cuanto a algo específico, en esa época era más bien el asunto de aislar a las personas y todas las instrucciones que le daban en cuanto a la seguridad, ¿verdad?, para que no se contagiaran. Era el asunto de no usar, por ejemplo, toallas que otros utilizaban, de no, si se tosía. Miren, en Cuba, a mí me trajeron un folleto que se publica en Cuba, interesantísimo, durante la influenza, que tampoco allí, no, yo no he encontrado nada más que algo muy breve sobre lo que ocurre allí. En ese folleto, si tú ibas por la calle y tú tosías y alguien se contagiaba, tenías cargos criminales, eran criminales. Es una cosa interesantísima, o sea, se criminaliza al enfermo por estar contagiando hasta ese punto. Lo de Cuba a mí me dejó impresionada. Digo, yo no sé si después, a la hora de la verdad, pues arrestaron a esa gente, ¿no? Pero es una época donde en realidad no hay nada seguro aquí para... Bueno, ahora mismo usted sabe que con el caso de la influenza, ahora hay años que dicen, tengan cuidado que esa vacuna no es muy efectiva, como el año pasado, que hubo muchos rumores sobre eso, ¿no? Digo, hay que ponérsela porque uno se tiene que proteger, pero hay diferentes tipos de influenza, no es una solamente, tienen los mismos síntomas, pero hay diferentes tipos.
Mayra, ¿y hay algún tipo de investigación que pueda unir lo que estaba pasando en la República Dominicana, en Cuba y Puerto Rico? Porque estas dos islas, aparte de la cuestión cultural con Puerto Rico, estaban controladas por el ejército de Estados Unidos durante toda esta época.
Lamentablemente.
O sea, no hay nada. No. Tiene que haber habido algo, por lo menos ellos en el ejército, los archivos, sí, del ejército,
ahí puede
tienen
haber
que
algo.
Tener, porque eran soldados que estaban regresando. Estoy y entraban, pues ellos tenían mucho intercambio de soldados.
Eso sería, o sea... Eso fue una de las primeras cosas que traté de encontrar y nada, no encontré nada todavía. Le digo que de Cuba lo que encontré fue unos artículos breves y eso que me trajo un compañero, César Salcedo, cuando fue al archivo de Cuba. Lo que sí se hizo fue un estudio del Caribe inglés, donde se habla, ¿no?, de... Es un estudio que dio tanto, o sea, se nota, Killingway es el autor, pero un trabajo inmenso en recopilar la información, porque él mismo lo dice, ¿no?, el trabajo que dio, encontrar y recopilar información. Y él lo que llega pues después es a unos números, que en el libro yo sé que incluí una parte que habla sobre ese asunto, pero él lo que especifica es lo del Caribe inglés, no se mete con el resto del Caribe.
Entonces, esta primera etapa, ¿qué periodo es el que cubre esa primera etapa?
Esta primera etapa es la etapa del verano, como le dicen, entre junio y septiembre en Puerto Rico. Okay. Junio y septiembre. Después ya...
La segunda etapa.
Ajá, la segunda etapa, esa es la mala. Que entonces aquí estamos hablando de septiembre. Yo la llevaría hasta el 2019, como enero y febrero también, ¿no? Pero ya a finales de diciembre las escuelas las habían cerrado, las escuelas públicas las tuvieron que cerrar, o sea que después tuvieron el semestre, lo tuvieron que extender en el 2019 porque las escuelas las tuvieron que cerrar. Hay algo que tampoco, no tengo contestación, pero en algún momento trataré de ver por qué la UPI no la cerraron, la Río Piedras no la cerraron, pero todas las escuelas públicas y eso la cerraron, y muchas de ellas las usaron como albergues para los enfermos, ¿no? Entonces, esa es la etapa bien mala, bien mala, que empieza en septiembre y tiene un boom, yo diría, grande en noviembre, y después diciembre en algunos sitios va bajando paulatinamente, pero todavía en otros, enero, febrero, había.
Hay que recordar que en esta época no había una escuela de medicina en Puerto Rico, que no se funda hasta la década del 20 la escuela de medicina tropical que funda la Universidad de Colombia.
Exacto.
Así que en Puerto Rico no tenía todavía ni una escuela de medicina, o sea que había un número limitado de médicos puertorriqueños.
Había un número limitado de médicos, y le digo que en algunos sitios ponían en la prensa: murió el médico tal, ¿no? Que era impresionante eso también. Y lo otro es que no daban abasto, porque siempre decían: no daban abasto. Eso es algo que lo dice. Bueno, otro grupo que ayudó también fueron las Hermanas de la Caridad, y ahí se alega, y en el documento, que fue un documento primario que también me facilitaron, porque hubo mucha gente que veían algo y enseguida: mira, Mayra, lo que encontré sobre el tema. Pues en el caso de las Hermanas de la Caridad se alega que muchas enfermaron, pero ninguna murió, y ayudaron bastante a los enfermos.
Entonces, la tercera etapa.
La tercera etapa se empieza a registrar, que dicen que es benévola también porque no muere tanta gente, pero se empieza a registrar cuando ya empiezan a abrir las escuelas y la gente, pues, o sea, que no está todas esas severas instrucciones de cómo se tienen que comportar, pues se van atenuando, y la estadística sí baja, o sea, la estadística baja, no es que no existan defunciones, pero tú puedes ver, por ejemplo, que en algunos sitios lo que hay son 10, 15, algo así, bajito, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si, esto se sigue contabilizando por mucho tiempo, ¿verdad? Pero si hablamos de muertes por influenza, en el 1920, antes de la otra epidemia que hubo en el 32, que no fue tan severa, pero en el 1920, por ejemplo, de enero a abril del 1920, en Utuado murieron 92 personas de influenza, en Vega Baja 77, Manatí 34, Ponce 29, o sea, en algunos sitios, hay Bonito 16, Rincón 23, o sea, no hayan casos, los casos siguen, lo que pasa es que no es una cuestión de que los servicios no dan abasto, porque aquí lo que más se menciona es un gobierno que tiene que descentralizarse. El gobierno no puede estar centralizado para atender esta emergencia. El gobierno dice: no puedo. Lo dicen claro: nosotros no podemos, necesitamos ayuda. Y entonces se descentraliza la ayuda. Yo no diría, como decía Fernando, que era una ausencia de Estado, ¿verdad?, que era lo que, como él le llamaba todo esto, sino más bien hay una convocatoria desesperada a que muchos sectores ayuden en lo que pueden. Y a mí me parece, y una de las cosas que yo creo que es bien interesante, que aunque pasa toda esta desgracia y todo esto, los lazos de solidaridad son tremendos, unos lazos de solidaridad tremendos. Y cuando la Cruz Roja trae comida o trae ropa, cómo la gente se desvive, ¿no?, por ayudar a los niños, ayudar a la familia, para que, es como, bueno, como casos que conocemos ahora que están ocurriendo en otros países, que se les lleva comida a la gente porque no tienen que comer, ¿no? Y entonces aquí tú vas a ver esos lazos de solidaridad, incluyendo en los sitios de la montaña, que eran los sitios, pues, ¿no?, que uno parcialmente sabe lo que ocurrió allí, porque es bien difícil uno llevarle el rastro. Aunque la prensa se activa mucho en estar informando qué es lo que pasa, especialmente después que se acaba la censura que hay durante la Primera Guerra, porque hay una censura en términos mediáticos también, pero la prensa pues nos va diciendo ahora. Le estoy hablando de la tercera, pero ya cuando empieza todo esto en junio, en la primera, ya se hablaba de una sospechosa epidemia, más de 1,000 atacados en 4 días, de alarmante epidemia, Entonces, ¿qué decía? Se estima que dicha enfermedad es el dengue o trancazo. Eso decía el director de Sanidad, ¿ve? O sea, que por eso es que se usan estos conceptos como gravedad y benévolo y todo esto, pero yo no creo mucho en eso, ¿no? Porque los que la están pasando no lo ven benévolo, y mucho menos los que están dando el servicio para tratar de ayudar a tanta gente afectada.
Mayra, y cuando tú hablas de la censura, estamos hablando de la censura de la Primera Guerra Mundial, ahora, ¿eso incluía también todo esto de la influenza?
Sí. Digo, no es que no salía, sí salía, lo que el gobierno, ¿verdad? Bien, salía tenuemente, pero no se podía publicar nada tan alarmante que contribuyera a desmoralizar más a las personas que lo que estaban ya con el asunto de la guerra. ¿Está bien? O sea, que cuando se acaba la censura, es que uno va a ver muchos anuncios y más actividad, pero hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque aunque sí se publica enfermedad y la fiebre alta y los escalofríos y todas esas cosas, porque eso se publica, no quiero entrar en teorías conspiratorias bajo ningún concepto, porque yo detesto eso, pero a lo mejor por la misma censura no se dijo la gravedad, no fue explícita, más explícita la gravedad, y se hablaba más de una etapa benévola, ¿no? Porque el cambio fue dramático entre el primer, cómo la prensa lo aborda, fue dramático.
¿Cuál tú dirías que fue el impacto principal de esta influenza en Puerto Rico?
Bueno, digo, aparte obviamente de la enfermedad y la gente, para mí fue el trauma. O sea, aquí entre el miedo, la gente con miedo, y el trauma que lleva al olvido, ¿no? Porque la gente después sigue hablando de lo de la guerra y del veterano y qué pasó y qué sé yo, pero aquí hubo algo que opaca que se hable de esta situación, ¿verdad? Por eso es que yo le atribuyo a que no se habla del asunto, al trauma que ocasionó todo esto. Fue algo como, es que fue tan rápido, o sea, el asunto fue tan rápido, el desastre fue tan rápido, que entonces la gente prefirió olvidar y no hablar de este asunto. Entonces es bien interesante, porque a veces uno menciona esto en algún sitio y de pronto sale alguien del público, ahora entiendo por qué mi abuelito o mi tío se murió en esa época de... Y eso me lo contaron, pero le cuentan, se murió de esto, pero no el contexto total. Pero sí hubo una situación que era mejor olvidar, y por eso le dicen la pandemia olvidada, y hay un libro que se llama así, The Forgotten, la pandemia y qué sé yo. Y de hecho, cuando se hace el primer congreso que tiene que ver con esto, que fue en los 80, creo que fue en África del Sur, ¿no? Casi no fue gente, y América Latina estuvo ausente en todo eso.
Y la cuestión de la negligencia de los americanos, y que ellos no ayudaron a Puerto Rico, pero como debieron, ¿eso en alguna forma salió publicado?
Yo de verdad, en ese aspecto, yo no he visto nada así en ese aspecto, y yo diría lo siguiente, ¿no? Aunque sí, por ejemplo, vamos a poner, en una necesitaron médicos en Camp Las Casas y sí los trajeron, y trajeron los médicos, pero es que ellos tenían allá una situación peor. O sea, ellos tenían ese montón de estados llenos de gente enferma, ellos estaban bregando allá con lo de ellos también, y yo me imagino que como ellos estaban bregando con lo de ellos, pues que le iba a importar, pero sí médicos, en una ocasión pidieron médicos y mandaron, pero era a través de la milicia.
Pero me refiero, por ejemplo, a este reclamo de Córdoba Dávila y de Yeager. ¿Esto tuvo algún tipo de impacto político en Puerto Rico en términos de la clase política?
Que yo haya visto y encontrado, no quiere decir que no lo hubiese, pero que yo lo haya visto en todo lo que, ¿verdad? y en los informes de los gobernadores, que los informes de los gobernadores siempre también señalaban esas cosas. Yo no he visto nada, no he visto nada. Pero tal vez una de las cosas que se podría hacer es ya para el 19 más, a lo mejor en algunas de las cartas de los gobernadores, puede ser que ahí entre ellos haya algo al respecto. Pero yo también vi la correspondencia del gobernador, pero entre lo que yo vi no hay algo así como público, como esa denuncia pública grande a eso.
Y de Albizu Campos, ha habido, él que fue teniente del ejército durante esta época y regresó a Puerto Rico, ¿ha habido alguna declaración de él sobre esto? ¿Tú no has visto nada?
No he visto nada. Y volvemos uh-huh. a lo mismo, que no, eso no implica que no lo haga. Claro. Pero en todo lo que he visto, y además que tengo la buena suerte de que como dirijo tesis de tantos temas, ¿no? Porque son tantos temas, pues uno tiene la oportunidad de aprender mucho también en esos otros trabajos, pero no, la verdad es que no he visto nada sobre eso.
O sea, que tú dirías que el impacto principal, aparte de las muertes, ¿verdad? Y lo que sucedió fue el trauma que creó aquí en Puerto Rico, trauma psicológico.
Yo creo que sí, que hubo un asunto. Lo que más se señalaba en términos de los médicos señalaban, aquí lo que hay es un estado de pánico, de miedo, de terror, hablaban hasta terror, miedo, pánico, terror. Claro, entonces eso se agudizaba, pienso yo, ¿no? Que como esta gente vive la experiencia de la guerra y empiezan con estas metaforizaciones de que la epidemia es el enemigo, ¿no? Y no tenemos las armas como la usaban mucho, todo esa cuestión de invasión, de que hay que atacar la epidemia, pero no tenemos las mismas armas que tenemos para lo de la guerra. Entonces, pues yo me imagino que la gente, eso también crea un otro trauma, ¿no? De que van haciendo una representación de esta epidemia con asuntos bélicos, ¿no? Y entonces, pues, había tanto por lo que preocuparse. Yo me imagino, además del terremoto, hubo un maremoto, que también, el maremoto también ocasionó pérdidas, ¿no? Pero fue una época donde estaban ocurriendo muchas cosas juntas. Y hay que darle peso a lo mediático.
Sí. Yo creo, y no hay que darle vuelta también, que un terremoto es algo concreto, visual, que tú lo ves. Aquí pues habían, como tú mencionas, teorías que era el dengue, que era más difícil ponerlo en una forma concreta, que la gente lo entendiera, versus el terremoto.
Exactamente.
Que es algo que uno ve ahí físicamente lo que sucedió, y los muertos.
Claro, y entonces pues, por ejemplo, la esposa del comisionado residente de Córdoba Dávila, ella muere en Estados Unidos de influenza. Entonces, claro, eso todo sale. Y el periódico, como aquí la leí, eso no existía. En el periódico sale la lista, y en el Puerto Rico Ilustrado sale la lista de todas las personas de alta sociedad o de mediana sociedad que mueren, ¿verdad? La distinguida señorita tal. Entonces se va calificando esta epidemia, esto es bien interesante, se va calificando como una epidemia democrática. ¿Por qué? Porque hay otras que se le atribuyen a los pobres, hay otras que se atribuyen como castigo de Dios o por cuestiones raciales, pero aquí no, esto no, porque aquí
morales,
toca a todos.
O morales.
Exacto, es morales, exactamente. Igual que los terremotos, cuando hay terremotos en algún sitio todavía utilizan eso, aquí no. La epidemia era democrática, y lo dicen a sí mismo. Entonces ponen hasta la lista de la gente. De hecho, el pintor, que es uno de mis preferidos, Klimt, él muere de influenza. Él muere en esta época de influenza. Y entonces en el caso de Córdoba Dávila es bien interesante, porque los hijos se enferman, ¿no? Él viene a Puerto Rico a enterrar a su esposa, y entonces obviamente regresa allá y se casa tiene otro matrimonio de una viuda que quedó viuda porque el esposo murió de influenza, ¿entiendes? O sea, que los dos esposos habían muerto de influenza. Y él le hace poema a su esposa, pero los poemas no los he podido encontrar, y le estaba pidiendo, fui hasta donde el historiador oficial González Vales a ver si me podía ayudar en eso, pero sí salen los nombres de los poemas que él le hace a su esposa cuando muere de influenza.
En el programa de hoy hemos discutido la influenza de 1918 y cómo impactó a Puerto Rico. Vemos que este evento es uno olvidado en la historia de Puerto Rico y que no ha tenido la relevancia que ha tenido el terremoto de este mismo año. Y en esta influenza murieron miles de personas versus el terremoto que murieron cientos de personas. Así que no guarda una relación con la realidad. Vemos también que este evento causó un gran trauma en la comunidad puertorriqueña, y también salió a relucir que Puerto Rico no era una prioridad para los Estados Unidos, ya que los reclamos del comisionado de residente Córdoba Dávila y del gobernador Jaeger no fueron atendidos en la metrópolis como debieron. Uh-huh. Muchas gracias, Mayra.
Muchas gracias a usted siempre.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.